En los Donkey Feather Talks de este jueves
Qué casi
27
no
de
escucho.
octubre de este 2022, y como les había avisado, tenemos una invitada, pero de luxury, luxury, luxury. Ella es Indira Isabel Lorenzo, es ingeniera industrial egresada de la Pucamaima, con más de 15 años de experiencia en el sector turístico y de hidrocarburos, liderando importantes proyectos de planificación estratégica, ambiental y calidad. Master Executive y Renewable Energy de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, Six Sigma Master Black Belt Certified por la American Society for Quality, cuenta con una especialidad en Environmental Project Management y estándares de reporte GRI. Es nacida en República Dominicana, pero ella tiene una mezcla de sangre española, africana y japonesa. Ya ustedes saben, tiene dos hijos, disfruta del trail riding, de los caballos. Su raza favorita es Tennessee Walking Horse. Le gusta el yoga. Yo no sé cómo ella tiene tiempo como para tantas cosas, pero sí le gusta y adora las mascotas. Ha sido consultora para el sector privado y funge como directora de sostenibilidad en Martí y la Fundación Tropigas, en donde tiene la oportunidad de desarrollar y diseñar proyectos de triple impacto y multisectoriales. Ha sido mentora junto a destacados profesionales de distintas disciplinas y a su vez conocidos emprendimientos. Ella es miembro de, escuchen, Comité Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Comité Sostenibilidad del CONEP, Junta de Dirección de Directores de Ecored, Comité Consultivo del Consejo de Cambio Climático, Gabinete de Saneamiento de los Ríos Ozama e Isabela, coordina el Comité de Proyectos de Ecored y dirige el Comité de Sostenibilidad de la Cámara Británica de Comercio en República Dominicana. Bienvenida, Indira, y muchas gracias
No.
por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias por
Nada más le
invitarme.
falta ser presidenta del comité del fan club de Carlos Almanza.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, entonces, dicho esto, la problemática que nos vemos actualmente, hace un solo minuto por ahí escuché que el planeta pudiera calentarse unos 3 grados más en este próximo año, y eso nos lleva pues a pensar en el agua y el recurso que parecía en algún momento de la historia inagotable, pero que no lo es. Entonces, nada, arranquemos pues, chicos.
Muy buenos días a todos. Indira, un honor tenerte por aquí. Anoche cenaba con unos amigos aquí en Santiago y hablábamos de la situación de la represa de Monción. Vemos la represa de Las Vegas en Colorado. Vemos la situación de las sequías. Vemos la gran cantidad de ríos y arroyuelos en la República Dominicana, donde solamente queda la seña de que por ahí pasó un río. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay algo que podemos estar enfatizando hoy en este mundo donde el otro día vi un meme, una foto que era la tierra hablando y diciéndole, si no me cuidan, no duro, no seré eterno, una cosa así? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay algún mensaje que podamos empezar este tema tan importante hoy, donde de la forma más simple pueda un individuo, una persona, colaborar con tratar de contrarrestar esta situación?
Definitivamente sí, hay esperanza. Y
Wow, qué bueno.
en la forma en que nosotros vemos y abordamos el tema de conservación ambiental a gran escala y el diseño de estos proyectos desde el sector privado, es precisamente incluyendo la innovación y el sentido de esa responsabilidad en que nuestros proyectos tengan ese triple impacto. Pero no es suficiente con la voluntad, la buena voluntad que tiene el sector privado, las inversiones que llegan al país, sino que tiene que ir acompañado de fuertes políticas públicas y una alineación en los índices también de educación de la población. No hacemos nada habilitando estructuras, infraestructuras, si realmente no hacemos un uso eficiente de los recursos que gestionamos a través de ellas. Y eso va de manera holística en todo lo que tiene que ver con la forma en que abordamos la eficiencia energética, el impacto que tienen los residuos en, en los cuerpos de fuentes de agua, la falta de saneamiento de nuestras aguas, cómo están impactando las fuentes de los de las cuales nos estamos abasteciendo, en la forma en que devolvemos esa agua a los ecosistemas que utilizamos en nuestros procesos industriales. Entonces tenemos que trabajar de manera integrada y eso es precisamente lo que hacemos desde el sector público, intervenir a través de todos esos espacios de negociación del sector privado en los diferentes temas que tienen que ver con la gestión eficiente de nuestros recursos naturales. Entiendo que en República Dominicana, comparado con el contexto mundial, si bien cierto, somos los que menos emitimos al cambio climático en términos de índice de carbono, de dióxido de carbono en nuestras operaciones industriales. Como estado insular, estamos en la línea directa de los embates de cambio climático. Según el Banco Mundial, el 90% de los desastres naturales están ligados al agua, de una manera u otra. Entonces, wow. Si bien es cierto que nosotros no somos los que emitimos y no somos los que estamos aportando a que el cambio climático siga un crecimiento vertiginoso, sí nosotros tenemos que aquí estar alineado con las acciones que tenemos que tener como país de cara a esas negociaciones internacionales que, por ejemplo, hace esa comisión que nos representa, nos está representando de manera tan, yo diría que sobresaliente en los últimos 2 años en la COP, en la Convención de las Partes, tanto la 26 como la 27, que este año va a ser en Egipto. Esta semana tuve la oportunidad de estar en ese conversatorio tanto con el ministro de Medio Ambiente como con mi querida Milagros de Camps. Es una comisión compuesta por jóvenes y en su mayoría mujeres. Tenemos ese frente de negociación tan importante. Nosotros desde el sector privado apoyamos a que vayan a negociar cuál es el acceso que van a tener estos países insulares. No solamente vamos a hablar con la posición de República Dominicana, sino representando a las islas. Somos los voceros oficiales de todas las islas del Caribe, lo cual debe de representar un orgullo para la República Dominicana, para llevar esta inquietud a esos organismos internacionales de cuáles deben de ser sus compromisos de financiamiento a nosotros que recibimos el impacto. Pero adicionalmente, debemos de ser coherentes en la forma en la que hacemos políticas públicas y desarrollamos los proyectos a nivel gobierno. Porque si no tenemos...
Exactamente. Vamos a traer esto a los que nos están escuchando en cualquier lugar del país, sobre todo donde están esos arroyos y todo, el sacando los materiales, todo eso. Vamos a traerlo, let's ground it. Ajá. Vamos a decirle a los que nos están escuchando, usted está utilizando esta práctica. Vamos a lo específico, la teoría, la política mundial, todo eso, pero vamos a lo específico, a lo que nos están escuchando, que puedan a partir de este fin de semana, cuando vayan a su playa, cuando vayan a su río, cuando cambia esta práctica, deja de hacer eso.
Yo pienso, Emil, que sí, que obviamente hay que llegar a platanar el concepto, pero estamos hablando de que okay, tenemos menos, somos los que tenemos menos huella de carbono, si mal no entendí, pero el 70% del agua del planeta se destina al riego.
Sí, a la entonces agricultura.
Estamos hablando...
Del agua dulce.
Del agua dulce.
Claro. Y entonces, estas aguas se terminan. Ajá. Entonces, hay muchas empresas que estuve viendo en varios documentales de la Deutsche Welle que si no utilizan el agua como su materia prima para trabajar, como son las empresas de bebidas gaseosas y todo este tipo de cosas, pero no están devolviéndole nada a de donde salen. Entonces, te están prácticamente dejando en sequía muchísimas áreas. De hecho, en Alemania empezaron a otorgar estos permisos y entonces ahora tienen un problema de consumo de agua y hay una excavación que se hizo para sacar agua de una de estas grandes empresas de bebidas no alcohólicas, que tuvo 190 metros hacia abajo porque no encontraban agua más hacia arriba. Y aquello a mí me dio miedo. Uh-huh. Porque imagínate tú, en esos lugares donde se supone que están, que tienen la idea de que sí, que el agua hay que cuidarla y todo esto, llegamos aquí, a donde tú decías, Emil, y es uh-huh. cómo concientizamos a la gente que entiende que con el agua del mar tenemos, tú sabes, o sea, siempre lo hemos hablado, hay mucha claro. gente que dice, ¿cómo vete, que aquí no hay agua? Mire, y vete, es de semana.
Vete a Curazao para que tú veas lo que es una planta de transformación de agua salada, agua, para que tú veas lo que sí. cuesta
eso. No, y no solamente eso, también las empresas tienen que buscar la forma y de eso nos va a hablar de seguro Indira, con relación a el agua que usan, por ejemplo, en la parte de tecnología. Muchas empresas asumen la responsabilidad de reciclar o de instalar una planta de reciclaje de esa agua que ya usaron para usarla en otras cosas. ¿Cómo va eso por aquí?
Bueno, volviendo a la coherencia, de eso mismo se trata, de que seamos coherentes, tanto como país, como del sector público, el sector privado, en la forma en que nosotros hacemos de negocios. Y eso es lo que se llama sostenibilidad. Nosotros poder explotar los recursos naturales, garantizando que esos recursos naturales estén disponibles para las generaciones futuras. No es más de ahí, eso es lo simple. Entonces, tiene que haber una conjugación de muchas cosas. ¿Hacia dónde van los presupuestos? Vemos que la mayoría de las empresas están ampliando sus inversiones y su portafolio hacia las energías limpias y renovables, incluso las empresas de hidrocarburos. El mejor ejemplo es Martí, que se asoció con Total en pro de una transición energética. Por ejemplo, he tenido la dicha de poder trabajar con empresas del sector minero y también de producción de bebidas que consumen agua a nivel masivo. El sector privado se caracteriza por traer esta innovación a la mesa. Ya hay proyectos aquí de infraestructura verde que devuelven a la naturaleza cada gota de agua que se utiliza en un proceso industrial de manera certificada. Y eso no es porque lo exige una ley, porque, por ejemplo, aquí en el marco regulatorio todavía no tenemos una ley de agua, pero se lo uh-huh. exigen, se lo exigen a nivel internacional sus stakeholders, de que ellos tienen que cumplir con ciertos lineamientos ambientales para ellos poder pertenecer o para ellos poder tener acceso a ciertos fondos. Entonces, ya aquí, por ejemplo, tenemos las experiencias de Coca-Cola, de Ambev, uh-huh. que empezó en Brasil, donde le pusieron cuotas, si bien es cierto que le pusieron cuota de extracción en Río de Janeiro, ellos tienen programas de conservación y políticas de agua que están llevando a sus diferentes mercados según la prioridad. Y la prioridad se debe a que ya hay un riesgo de escasez en muchos de los mercados donde estas multinacionales están haciendo estas inversiones. Por ejemplo, República Dominicana, si nos vamos a los estudios que tiene tanto INAPA como el sector académico, INTEC, el Departamento de Investigación, vemos que al 2030 y al 2050 hay una escasez absoluta de agua debido a los cambios de los patrones de sequía y al aumento de las ondas de calor. Y eso es un estudio que nosotros tenemos ahí. Entonces, a la hora de, por ejemplo, diseñar un plan gobierno, lo ideal es estar alineado con esas necesidades ya ambientales que nosotros hemos podido medir y predecir a futuro. Entonces, en términos de, por ejemplo, llevar de lo general a lo particular, el tema de la gestión de los recursos naturales, yo siempre digo, por ejemplo, a la hora de desechar un sorbete, del cual tal vez no todos los dominicanos deberíamos de abstenernos de utilizar, porque somos una isla, tenemos costa 360 grados y terminan en los ecosistemas y en el mar y en los corales y no se reciclan. A la hora de tú desechar un sorbete y tirarlo a la naturaleza, que uno dice tal vez, ah, esto es solo un día, pero solo un día dijeron 10 millones de dominicanos. Exacto. Y multiplícalo por 365 días y ya sabes la cantidad de sorbete que tenemos en la naturaleza. Entonces, eso no solamente...
Indegradables,
que no tienen biodegradación y por eso nuestros corales están en riesgo. en la forma en que estamos construyendo, tal vez tenemos una ley ambiental, pero debemos de ser mucho más exhaustivos a la hora de tener esa auditoría ambiental, de si en ser ciertamente estamos cumpliendo, porque ya los manglares, que son la primera barrera de biodiversidad y de contención de esos embates de cambio climático, se están viendo afectadas, y una serie de cosas que van pasando a raíz de tal vez muchos años de indiferencia y de un pobre diseño.
El reemplazo de los sorbetes de papel, hay que decirle que da de entera.
Oye, eso.
Lo mejor es no sorber.
Es preferible eso, aunque dé de entera. Es preferible eso.
Es preferible, pero dan de entera, sí.
No, pero
también, como dice Indira, hay que eliminar el uso de los sorbetes.
Sí, nosotros.
Hay de metal y hay de cristal.
Claro.
Que se usa,
plástico, tú puedes.
En este tema, de conservación ambiental, en los años de experiencia que tengo trabajando con el sector privado y ahora con el señor Carlos José Martí, el cual realmente está abierto a absolutamente todo lo que nosotros le proponemos en términos de inversión y de representación en todos esos espacios de negociación del sector privado, abogando porque esas políticas públicas no solamente se aprueben, sino que se lleven a la práctica. Este tema es tan profundo y tan técnico y tan complejo como uno quiera llevarlo. Pero, por ejemplo, a través de las redes de la Fundación Tropías, nosotros tratamos de llevar eso de lo general a lo particular y aplatanarlo en todos nuestros mensajes, cómo nosotros contribuimos al tema del cambio climático de manera particular, etcétera.
Pero
eso es lo que tenemos que...
Me gustaría hacer un paréntesis aquí para volver un poquito atrás con algo que usted dijo hace poco. Y es que para los planes de 2030 y para el 2050 hay una escasez absoluta.
Así es. En cuadritos rojos, Teletudio, de Intec.
Que estamos condenados de aquí a 25, 27 años.
Si no se hace una gestión integral. ¿Y cómo es la gestión integral? Vamos a eso, a la gestión integral del agua. No solamente es invertir en mejorar los sistemas de las infraestructuras y modernizarlas. Reducir los índices de pérdida a la hora de gestionar. Potabilizar el agua que nosotros estamos utilizando. Según el Banco Mundial y las Naciones Unidas, más del 90% del agua que se devuelve a los ecosistemas se va contaminada sin tratar. Eso es un indicador que debe de ser una alerta y al que nosotros le tenemos que prestar atención. Pero más allá de la gestión en términos de distribución, tecnologías en el tema de agricultura, de la gestión. Por ejemplo, hay países como en Asia que tienen una gestión totalmente a través de goteo para el arroz, por ejemplo, que ellos miden y nivelan el suelo para que no hayan esos baches y no se utilice un metro cúbico más ni menos de agua que se necesita para exactamente producir el producto agrícola que ellos quieren.
Represar más el agua.
Represar,
también aquí
invertir,
nuestro país.
Invertir definitivamente en represas, pero ¿cómo vamos a invertir en represas si nuestras represas existentes están sedimentadas en más de un 50%? Producto de la depredación de nuestras cuencas. Entonces ahí voy, de que tiene que ser una gestión integral. En la misma forma que nosotros invertimos en cómo nosotros manejamos el recurso aquí en las ciudades, cómo lo distribuimos, cómo lo potabilizamos y cómo lo hacemos eficaz, nosotros tenemos que invertir en las cuencas altas a la misma medida y llevar programas de triple impacto que no solamente garanticen los servicios ecosistémicos en términos de captura de carbono, producción de agua y aseguramiento de que esa biodiversidad no se mueva del lugar, sino que incluya a la gente en el proceso, de que ellos tengan un modo de vida para alejarlos de las prácticas, malas prácticas agrícolas, que ellos tengan un trabajo, un modo de vida y un agronegocio en esas cuencas, de los cuales ellos
Fundación
viven.
Fundación Sur Futuro ha hablado de un proyecto bellísimo de incluso producción de café, pero combinado eso con la reforestación de las cuencas hidrográficas.
Así es, así
en el
es.
Sur.
De una estrategia, por ejemplo, de reforestación, yo no pensara en reforestar aquí en el país más nada que no sea las cuencas hidrográficas, que no solamente aseguran esa cobertura boscosa a nivel paisaje que necesitamos, sino que tal vez también proveen todos los servicios que nosotros necesitamos tener para seguir desarrollándonos económicamente, ya que el agua es transversal a todas las actividades económicas y sociales del país y del mundo.
Quiero decir esto, Indira, recordarle a la gente que el 97% del agua existente en el planeta es salada. Uh-huh. Es decir, solo el 2.5% de los recursos hídricos del mundo es lo que llamamos agua dulce, ¿verdad? Entonces, vemos que el agua se está agotando, que hay mucha sequía cada vez más prolongada, todo ese tipo, la necesidad, más población a nivel mundial que consume todo este tipo de cosas, y se esperan en el futuro conflictos entre países y entre regiones dentro de un mismo país por el control y el empleo del agua. Pero antes de meternos un poquito en eso de los conflictos
geopolíticos,
a llamarle geopolíticos por el agua, a mí me gustaría, Indira, que tú nos hablara en pocas palabras cuál es el proceso que sigue la naturaleza para la alimentación de los ríos. Okay. Porque se ha hablado mucho de que, por ejemplo, por eso mencionaba lo de el 97,5% del agua salada, o sea, de los mares, ¿verdad? Los océanos, porque mucha gente habla de que parte de esa agua del océano, ¿verdad?, se evapora, y se va a las nubes. Esas nubes chocan contra las montañas donde están los orígenes, las raíces, vamos a llamarle, de los ríos. Pero tú, como experta, explícanos en palabras simples cuál es ese procedimiento que sigue la naturaleza para alimentar los ríos.
Bueno, pero ella te va a responder justo después de esta pausa que tenemos que hacer. Estamos conversando con Indira Isabel Irujo. Hablamos sobre el agua, el recurso que puede agotarse, aunque usted pensaba que no. Y estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Volvemos en breve. El